¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Justo Medio. Estamos acá Andrés, Jaime y Sebastián. Este episodio vamos a hablar sobre abstención electoral. Lo grabamos la segunda semana de julio y está ganando Bélgica 2-0. Bueno, entonces empecemos con nuestra primera sección de los eventos más importantes de las últimas semanas. Lo primero es el gabinete ministerial del presidente electo Iván Duque. El primer anuncio fue Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda. Él es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en un doctorado de la Universidad de Illinois. Y también fue ministro de Hacienda entre 2013 y 2017 en la presidencia de Álvaro Uribe. Y en 2016 su nombre apareció en los Panama Papers, lo cual fue medio escandaloso. Pero Carrasquilla respondió diciendo que las inversiones que había hecho buscaban traer dinero y no sacarlo del país. El segundo anuncio fue al Andrés Valencia Pinzón como ministro de Agricultura. Él también es economista de los Andes y fue presidente de la Federación Nacional de Avicultores. El tercer anuncio fue Juan Pablo Uribe como ministro de Salud. Él es cirujano de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Salud Pública, Administración Pública de la Universidad de Michigan, y fue director de la Fundación Santa Fe hasta hace poco. También anunciaron a Nancy Patricia Gutiérrez como ministra del Interior. Ella es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Derecho Administrativo también de ahí. Fue representante y presidenta de la Cámara de Representantes en 1999 y en 2011 tuvo un inconveniente con la justicia y la Corte Suprema le dio casa por cárcel, pero al final pues no encontraron pruebas y fue absuelta en junio de 2012. Y también se hicieron dos anuncios recientes de Jonathan Malagón como ministro de Vivienda y Gloria Alonso como directora del DNP. Listo, y ahora nuestro segundo tema relevante lo introduce Andrés.
Claro que sí, es sobre los audios revelados por la W Radio, sobre las conversaciones entre el señor Roberto Prieto y el presidente Santos, también entre el señor Prieto y Enrique Ribeira, secretario de Presidencia, y con el exministro de Agricultura Aurelio Iragorri y Claudia Castro, asistente personal de la primera dama. Cabe resaltar que son varios audios entre estas personas que acabamos de mencionar. Todo girando sobre el caso del ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña 2010 de Juan Manuel Santos para los famosos afiches. Es básicamente en el primer audio el presidente llama al señor Prieto a través del conmutador de la presidencia. El presidente le consulta puntualmente sobre la reunión que se sostuvo con los funcionarios de Odebrecht. El señor Prieto indica, como siempre lo ha indicado, que él nunca estuvo presente en esa reunión, que él en el momento, de hecho, no era el gerente de la campaña, que a esa reunión asistieron Orlando Sardi, Consuelo Caldas, Eduardo Zambrano, quien es un empresario, y el representante de Odebrecht, Luis Bueno, y en esa reunión fue que se decidió el aporte en especie de Odebrecht a la campaña a través de esos afiches. En esa misma reunión se acordó que nada de eso iba a ser consignado en las actas, que todo iba a ser en especie. Eso lo dice el señor Prieto puntualmente. El presidente le consulta varias veces sobre quién era el gerente de campaña. Pues ahí digamos que el señor Prieto se confunde un poco, pues no se sabe si fue Santiago Rojas, si él era el campaign manager, como dice él, o el gerente de campaña, que me parece lo mismo. Lo importante que hay que resaltar acá de esas grabaciones, y por lo cual consideramos que es relevante, es primero porque las conversaciones no fueron editadas. Entonces el tono de las conversaciones pues es bastante real y crudo. El señor Prieto se le nota la angustia que tiene, se le nota bastante. Aparte de eso, repite en numerosas ocasiones: hay que salvar al presidente, voy a defender al presidente, ustedes no lo han defendido. Entonces por eso nos parece relevante todo este tema del escándalo de Odebrecht y pues obviamente las filtraciones que ha habido en las diferentes campañas de presidenciales de Colombia.
Listo, nuestro tercer tema entonces es el asesinato de líderes sociales en Colombia, que sigue siendo noticia, desafortunadamente. Este tema pues ha ganado especial relevancia en las últimas semanas y se han producido varias manifestaciones en distintas ciudades del país y a nivel internacional también. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero del 2016 y el 10 de julio de 2018 han sido asesinadas 322 personas que se dedican a la defensa de la comunidad y de los derechos humanos, que es más o menos pues la definición de un líder social. A este año, a lo que ha corrido este año, entre enero y marzo han sido asesinadas 123 líderes, Principalmente, si estos asesinatos se han dado en el departamento del Cauca, donde han sido asesinados 75 personas. En segundo lugar está Antioquia con 38 personas, Norte de Santander 17 asesinatos, Nariño 15, Valle del Cauca 15 y Chocó 14. En el 2016 fueron asesinados 134, en el 2017 esta cifra bajó levemente a 126 y pues como les dije, en lo que va corrido el año, 123 en el 2018, lo cual pues eleva bastante la cifra. Y las principales causas, las causas que expone la Defensoría del Pueblo es, primero, la expansión del ELN, segundo, la conformación de las disidencias de las FARC y, en tercer lugar, la consolidación de las áreas de dominio de los grupos armados post-desmovilización o pues lo que son llamadas las BACRIM, las bandas criminales. Listo, entonces ahora nuestro cuarto tema es las últimas semanas lo que ha pasado con la Justicia Especial para la Paz o la JEP. Jaime, cuéntenos.
Bueno, pues aprovechando que ayer fue el primer día de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, les contamos que en las últimas semanas se aprobó por fin el texto que la reglamenta. Eso implicó unos debates muy álgidos y unos momentos bien difíciles porque en el Centro Democrático y en ese momento el candidato Iván Duque tenían serios reparos a ciertos artículos. Con la llegada de Iván Duque y la conformación de unas posibles nuevas mayorías en el Congreso, sobre todo en este caso en el Senado, se aprobó la ley, pero con dos correcciones muy importantes, entre otras. La primera, en el artículo 9, que habla sobre la Justicia Especial para la Paz y los militares, en la que el Centro Democrático logró, digamos que imponer que se aplace el juicio a los militares, entre tanto no haya una nueva sala que se especialice en justicia militar. Y el artículo 53, que fue otra de las modificaciones importantes, que habla sobre la extradición, y además aprovechando obviamente la coyuntura de la situación de Jesús Santrich, pues se aprobó que la JEP no puede practicar pruebas para determinar la fecha en la que se cometieron los delitos que deberían estar o no deberían estar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hablando de eso, pues, estuvo el primer día de la JEP ya y hubo varios detalles que se aprovecharon desde algún punto para hacer críticas, como por ejemplo la entrada de Rodrigo Londoño, Timochenko alzando el puño. Entonces el Centro Democrático lo criticó un poco diciendo que era como una señal de victoria. Otras partes dicen que esto es lo que se necesitaba, que los máximos responsables pues estén ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero sí les queremos comentar, por ejemplo, que los que acudieron en persona del secretariado o de los altos mandos solo fueron Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Carlos Lozada y Pablo Catatumbo. Santrich, por supuesto, estuvo en videoconferencia por la situación en la que se encuentra, digamos, en prisión preventiva. Y obviamente lo utilizó para decir que el fiscal estaba obstruyendo la justicia. Los otros personajes que debían acudir en esta sesión, todos mandaron apoderados, entre ellos abogados. Entonces obviamente hubo mucho, pues se comentó mucho que había más abogados que guerrilleros, que pertenecientes al secretariado y tal, pero sí, empezó a funcionar y vamos a estar muy atentos.
Listo, y nuestro último tema de eventos de las últimas semanas es las primeras semanas pues, del presidente electo Iván Duque y pues todo lo que se ha movido en redes sociales y en noticias ese tema. Entonces, cuéntanos, Andrés.
Listo. Pues fueron unas semanas bastante movidas. El presidente electo Duque, la primera reunión que tuvo fue con el presidente Santos en la Casa de Nariño. Ahí empezó pues todo el tema del empalme. Se reunió evidentemente con las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema, Consejo Superior de la Judicatura, posteriormente con las entidades, pues los entes de control, el Contralor Eduardo Maya, con el fiscal Humberto Martínez, con el Procurador Fernando Carrillo. Posteriormente, aprovechando que estaba en la Fiscalía, se reunió con el embajador de Estados Unidos, que queda justo cruzando la calle, con el embajador Kevin Whitaker, planeando toda su visita a Estados Unidos. Posteriormente se fue al municipio de Gómez Plata, en Antioquia, en compañía del gobernador del mismo departamento, Luis Pérez. Ahí cabe resaltar que se anunció que semanalmente, si no estoy mal son los sábados, se van a realizar los llamados talleres de Construyendo País. Digamos que nos parece muy, muy bueno esa iniciativa. Después se fue para Hidroituango, obviamente uno de los temas más álgidos en este momento de coyuntura del país. Después se vio el partido de Polonia versus Colombia con su familia. Posteriormente se reunió con la presidenta de la Jurisdicción para la Paz, Patricia Linares. Se reunió con el jefe de la misión de la ONU en Colombia, John Arnault, para hablar todo el tema de la implementación de los acuerdos. Después se vio nuevamente el partido de Senegal-Colombia. Hasta ahí vamos bien. Viaja a Estados Unidos posteriormente. Se reúne primero que todo con el senador Marco Rubio, republicano. Todos lo recordamos de la campaña presidencial con Trump. Y se reúne también con el representante demócrata Ruber Gallego. Dos bastante, digamos que unas personas bastante movidas en todo el tema latinoamericano y de política exterior frente a América Latina. Se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo. Se reunió, bueno, obviamente hablando sobre el tema de narcotráfico, cooperación. Se reunió con el asesor de seguridad, el nuevo asesor de seguridad reciente, John Bolton, de Trump. Se reúne con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en donde la reunión o uno de los temas más importantes fue Venezuela. Algo va a pasar ahí con respecto a Venezuela porque pues están coordinando bastante ese tema. Se reúne con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, con representantes del BID, del Banco Mundial. Estuvo en varios programas de CNN, pues obviamente toda la prensa estadounidense enfocada pues en América Latina. Se reúne con el vicepresidente Pence. Ellos ya habían hablado justo cuando Duque se quedó electo. Ellos habían hablado por teléfono, coordinaron la reunión, se reunió con el presidente Pence. Después se fue para Europa, para España, en donde participó de la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular. Ahí fue conferencista, se reunió con el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, se reunió con el rey de España, se reunió con José María Aznar, antiguo presidente de España, se reunió en ese marco con el presidente Barack Obama, participó en el Fórum Europa, que también tenía muchos temas de América Latina, se fue al Bernabéu con Florentino Pérez,
con Butragueño,
vuelve a Colombia, se va para Antioquia, que ha sido como el departamento, el único departamento que ha ido en este momento. Eso fue hace un par de días, se reunió acá con el Consejo Gremial, con el Banco de la República, Fede Municipios. Esa ha sido como la agenda del presidente electo en este momento. Esperamos que en las próximas semanas, pues obviamente visite todo el país, por lo que ha enfatizado de que su interacción con los municipios y con las zonas apartadas de Colombia va a ser bastante activa. Ese fue las primeras semanas del presidente electo Iván Duque.
Bueno, entonces ya ahora sí empecemos con el tema de esta semana del podcast, que es la abstención electoral. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es la abstención electoral? ¿Alguno que me... no sé, alguna definición propia, pues, de qué es eso?
Pues propia es, puntualmente, abstención electoral es abstenerse de ejercer tu derecho al voto. Sea cualquier tipo de elección, es no votar, no participar con tu voto como ciudadano.
Sí, okay. Creo que ahí rápidamente, en el caso de las votaciones, es no participar en algo a lo que se tiene derecho, básicamente. Okay,
abstenerse de... Listo. ¿Y por qué es importante? O sea, ¿por qué debatimos este tema y cuál es la importancia de que la gente vote o que se interese por votar? ¿Qué opinan ustedes, pues?
Bueno, podríamos partir de la base de... Y esto ya es algo que es, digamos, mi opinión personal. Y es que votar legitima. Votar puede legitimar a un gobernante, votar puede legitimar una decisión.
¿En qué sentido? ¿Y eso qué quiere decir?
Entre más apoyo tenga una persona que fue elegida, si la persona fue elegida con un mayor porcentaje de la votación, pues se podría entender que tiene más legitimidad a la hora de tomar las decisiones. ¿Por qué? Más personas confiaron en las decisiones, en la opinión, en el actuar de la persona. Y por el otro lado, tengo un pensamiento que además nos incumbe mucho acá en este país. Y es que yo estoy seguro que todos nosotros y las personas que nos oyen han oído el término maquinaria. ¿Cómo se contrarresta, por lo menos en Colombia, quedémonos solos en Colombia, cómo se contrarresta la maquinaria? Formando un voto de opinión. Si no, dejamos que las personas terminen decidiendo a partir de lo que en algún momento nosotros hablamos, que era el clientelismo. Y es... el voto por un pedazo de pan, el voto por un paquete de papas,
por
el voto
casa, por...
Exacto, sí, lo estoy tratando de poner en términos lo más básicos. Pero por eso para mí es importante votar.
Yo estoy de acuerdo, y complementando lo que dice Jaime, Pues primero que todo partamos de que es un sistema democrático, ¿cierto? Todos tenemos como ciudadanos de este país, del sistema democrático, tenemos derecho al voto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante votar? Porque tenemos que participar para seguir contribuyendo a la democracia. La democracia, digamos que sugiere que pues hay unas elecciones populares en donde el pueblo, en donde nosotros los ciudadanos, podemos votar para elegir a esos líderes que Jaime indica, que con esos votos tienen la legitimidad nuestra para ejercer o no, o para llevar a cabo ciertos proyectos, políticas, etc. Entonces, eso es lo primero. Segundo, vuelvo y repito, nosotros somos ciudadanos de este país, no podemos ser indiferentes a lo que sucede con nuestras elecciones o con los líderes, con esas personas que están a cargo de liderar el país, liderar el presupuesto del país, liderar las políticas, tanto nacionales como internacionales. Por esa razón es importante votar, es importante que la ciudadanía nos metamos en esos temas públicos y pues tú bien lo decías no hace mucho, Sebas, la participación no es solo votar, pero sí es uno de los primeros pasos que podemos dar los ciudadanos en pro de la participación ciudadana.
Sí, es como el elemento principal, o sea, como, no sé.
Es el más visible, exacto, en este momento.
Sí, de cualquier democracia lo principal es porque por lo menos la gente vote. Y yo creo que eso pues nos lleva a una pregunta y es, o sea, ¿por qué estamos hablando de este tema específicamente en Colombia? O sea, ¿cuál es la historia pues de la abstención en Colombia? ¿O por qué se ha dado la abstención en Colombia? Y yo creo que es ese tema, o sea, creo que por eso pues queremos hablar de esto y es... Y es que el promedio de la abstención electoral en los últimos 60 años ha sido de más de la mitad de la población. O sea, más de la mitad de la gente en Colombia no vota. Y eso, lo que decía Jaime, pues en cierta medida puede llegar, es un debate, a deslegitimar las elecciones o los candidatos electos, pues, que lleguen a ser elegidos. Entonces, no, sí, obvio, eso está sujeto a debate, pero pues obviamente como que creo que la importancia radica en que...
Sí, no, de acuerdo completamente, qué pena, te interrumpo. Para dar un poco de estadísticas con base a lo que dice Sebas, el promedio de abstención en los últimos 60 años, abstención electoral, ha sido del 53%, ¿cierto? Esa es como la media que hemos tenido en los últimos 60 años.
En elecciones presidenciales.
En elecciones presidenciales, evidentemente. Tengo una pregunta. ¿El hecho de que la gente no vote sí deslegitima a la persona que quedó electa? Pongamos nuestras elecciones presidenciales recientes. 10 millones de votos, un poquito más, para Iván Duque, ¿cierto? 8 millones de votos para Gustavo Petro, ¿cierto? A mí me parece que es
un gobierno... Más o menos 36 millones de gente que estaba...
Que puede votar.
Exacto. Entonces,
puede
votar. ¿Eso deslegitimiza a Iván Duque? No.
Por supuesto, sí. No. Si lo hablamos jurídicamente, no.
Exacto, jurídicamente no, sí.
Sí, así fue elegido y ese es el sistema democrático que aceptamos, ¿no? Pero pues entonces yo les dejo la pregunta más bien o les devuelvo con un tema y es, hay países que tienen el voto obligatorio. ¿Por qué tienen el voto obligatorio? Se los dejo.
No, yo creo que además, exacto, el tema es si se puede elegir, o sea, si una persona se puede elegir con... O sea, mejor dicho, nuestro sistema actual permite que la gente o los candidatos se elijan con cualquier porcentaje de
mayoría.
De participación. O sea,
la
cualquier
mayoría
pueden votar tres personas y la mayoría de esas tres personas. Entonces, evidentemente creo que el debate es por qué nos debería importar o por qué nos importa que el resto no vote. Entonces va, por ejemplo, el tema de por qué en ciertos países ponen el voto obligatorio o que ponen ciertos incentivos al voto.
Yo creo que todos, digamos que radica en el tema de participación. Nosotros tres creo que compartimos el tema de que entre más participemos, entre más consciente la ciudadanía sea de sus derechos, de qué están haciendo los líderes.
Sus deberes.
Y sus deberes, claramente. ¿Qué están haciendo sus líderes? ¿Qué no están haciendo? ¿Cómo estamos manejando el presupuesto? ¿Cuál ha sido la política social, cultural, económica, etcétera? Digamos que entre más conscientes seamos, podemos ejercer ese... Digamos, ese derecho que tenemos los ciudadanos de hacerle como una accountability o un tipo de
seguimiento,
de rendición de cuentas a nuestros líderes. Creo que eso trata, por eso estamos tocando este tema de la abstención, ¿cierto? La abstención electoral radica básicamente en que no estamos participando como ciudadanía por X o Y motivo. ¿Cierto? Mm. Que hay en pro y en contra que me gustaría que los tratáramos, pero es eso lo que queremos hacer y por eso estamos tocando ese tema y por eso es importante fomentar el voto como primer paso de fomentar la participación ciudadana.
Sí, y además yo creo que también, no sé, como que No sé, viendo la historia, pues, del voto, el voto realmente o sea, nace como una medida de contrarrestar o como un contrapeso a los poderes del Estado, evidentemente. Claramente. Entonces, pues obviamente de que la gente se pronuncie, pero pues creo que eso es fundamental en lo que ustedes han dicho, y es ver cómo que la gente participe, que la gente vote, hace que el país tenga una mejor rendición de cuentas.
Totalmente.
Que la gente que está en los cargos públicos tenga una mayor responsabilidad hacia la población. Entonces, ¿por qué la gente no vota? ¿O por qué la gente vota?
¿Por qué votan o por qué no votan? Creería yo, tratemos primero por qué no vota. Si uno habla con la gente, pues tengo casos muy cercanos a mí, ¿por qué no votan? Uno, indiferencia. ¿Para qué va a servir mi voto? ¿Cierto? Si siempre eligen a los mismos. Jaime mencionaba el tema de la maquinaria, ¿cierto? Creo que uno de las causales más grandes de por qué la gente no vota es por esa indiferencia. Es por esa... La gente está cansada de que no vean los resultados de sus votos, o más bien no lo entienden. Creo que lo primero es una indiferencia, ¿cierto? Un sentimiento propio de cansancio. El segundo es un tema de desconocimiento también. Sí, ¿por qué? Porque no conocen cuál es la importancia o cuál es el impacto.
Y no conocer a los candidatos, ni a sus propuestas, ni sí.
Correcto. Digamos que ese es, creo yo, que es uno de los dos principales temas de por qué la gente no vota. Ahora bien, el tema del voto obligatorio. ¿En Colombia sí serviría el voto obligatorio para incentivar a esa gente que no vote? Porque, o sea, aceptémoslo, ¿cierto? Aquí en Colombia, pues yo creo que no nos movemos tanto por ese tema más de la imposición, sino debería ser un tema más proactivo, ¿cierto?
Pues sí, y además porque cuando uno hace el comparativo entre los países que tienen el voto obligatorio, hay unos que lo tienen obligatorio no forzado, otros que lo tienen obligatorio forzado, uno llega a una conclusión que, además, me voy a adelantar a muchos análisis porque esto también podría darnos para otro debate, pero los países más desarrollados tienen una democracia en la que la gente, digamos que el sistema democrático es más libre, es decir, no se obliga a votar.
Exacto.
Hay otros países en donde pasa y uno no podría pensar que son países del tercer mundo. Entre esos está Bélgica, entre esos está Australia o está Luxemburgo. Singapur está, pero sabemos que Singapur ha pasado por unos temas, digamos, de falta de derechos o falta de libertad.
Sí, más autoritario.
Pero yo quería agregar algo a lo que estaban hablando, y es que, claro, uno puede llegar a la conclusión de que la gente no vota también por indiferencia, pero también hay gente que no vota como una postura política. Hay gente que no vota como una postura de no aceptar el sistema que le están proponiendo ninguno de los candidatos, y porque cree que tiene más efecto que el voto en blanco.
Para allá iba, para ese efecto de hecho está el voto en blanco, ¿cierto? El problema, yo creo que también, concuerdo perfectamente, pero es un tema de desconocimiento, es un tema de falta de educación cívica, es un tema que de verdad no abarcamos a comprender lo que es el sistema electoral, lo que es el sistema democrático, la importancia que tienen los ciudadanos dentro de ese sistema. O sea, nosotros, desde cada una de nuestras realidades, sea un empleado, sea un estudiante, sea independiente, sea trabajador público, sea privado, todos tenemos la responsabilidad como ciudadanos de este país de ejercer nuestro derecho al voto y de fomentar ese tipo de temas.
No, sí, y lo que yo también, o sea, comparto el tema de la indiferencia y el desconocimiento de la gente, pero yo creo que también hay que reconocer que en Colombia hay una falta de, no sé, como de conocimiento del territorio. Entonces ha habido muchos casos durante muchos años en los que, por ejemplo, o sea, creo que la registraduría y el gobierno desconocen que hay mucha gente que no tiene la facilidad de votar. Entonces, no sé qué, sería interesante ver qué porcentaje de esa gente no logra votar de verdad, pero hay mucha gente que realmente en Colombia tiene que caminar horas o coger buses o coger caballo o coger mula durante horas para llegar a los sitios de votación. Y eso yo creo que es una falta grave del gobierno y de la registraduría como tal. Y es no llegar a esos sitios donde, o sea, no tener una cobertura suficiente para que la gente tenga la capacidad de votar. Yo creo que, evidentemente, uno en las grandes ciudades no lo ve tanto, pero en otros sitios, o sea, en no sé, en los pueblitos muy alejados y en las veredas muy alejadas, pues es súper complicado y hay gente que le toca viajar por río y pues por diferentes medios de transporte. Yo creo que eso también tiene que cambiar.
De acuerdo, y creo que eso es un punto bastante interesante, y no es solo del hecho físico de ir a ejercer tu derecho al voto, sino también es un tema de que creo que las causales del no votar en las ciudades es muy diferente a las causales del no votar en esos municipios apartados, ¿cierto? Entonces creo que hay muchos temas que han influido en ese tema. No sé, Jaime, ¿qué opinas sobre eso?
Pues bueno, es que...
Y también el tema de violencia, por ejemplo, o sea, el tema histórico de violencia de los grupos que han estado en diferentes regiones, en diferentes veredas, yo creo que eso también tiene un efecto grande en la votación de la gente y en que la gente salga o no a votar.
Sí, pero... Incluso pues, nos dedicamos a hacer unos tratamos de encontrar unos estudios y unos artículos de universidades reputadas. Encontramos dos. Uno es el de la Universidad de Stanford. ¿Qué estudian ellos? ¿Por qué la gente vota? Pues los dos estudios, digamos que se relacionan. ¿Por qué la gente vota? ¿Por qué la gente no vota? El de la Universidad de Stanford se termina encontrando, desde un estudio básicamente casi que de gasto energético, que las personas necesitan tener una repercusión positiva en cuanto al efecto que haya en el acto de votar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? ¿O a qué se refiere más bien el estudio con eso? Que el acto de votar traiga consecuencias que les parezcan tangibles, agradables.
Y sí, tangibles.
Y tangibles, exacto. Entonces, ¿qué puede pasar en Colombia? Ahorita cuando estábamos hablando de las noticias, estábamos hablando de los líderes sociales. Ahorita estas últimas semanas, pues digamos que el tema se ha disparado y ha habido mucha más cobertura en los medios y entre las personas y los ciudadanos de a pie. Pero eso no quiere decir que es que eso haya empezado a pasar ahorita. Eso llevaba pasando mucho tiempo. Y puede pasar que las personas cuando van a votar dicen, pues es que los van a seguir matando. Yo no voy a votar por ninguno de esos porque es que los van a seguir matando y este sistema democrático no sirve. Hay que hacer otra cosa. Entonces eso puede repercutir en la abstención. ¿Qué se relaciona eso con el estudio? La repercusión de votar no es agradable porque las cosas no cambian. Y eso ha pasado mucho en este país. Fue uno de los temas que se habló siempre durante el Frente Nacional porque las cosas no cambiaban, porque empezaron a salir estos eufemismos de politiquería y de corrupción y entonces se empezó a tener la sensación de que el poder lo cambiaba de una familia poderosa a otra familia poderosa. Entonces, pues, ¿qué pasa? La gente dice, la repercusión de votar no es chévere. La repercusión de votar no me va a traer a mí efectos positivos ni agradables. Eso es el estudio de Stanford. Entonces, no lo estamos diciendo solo nosotros.
Sí, no. No, y yo creo que en el estudio también como que es muy bueno porque empieza a poner cada uno de los elementos o de los factores por los que la gente podría llegar o no a votar en cómo se relaciona. Entonces, por ejemplo, el primer elemento que me parece interesante comentarlo es el registro, o sea, literalmente la inscripción para votar. Entonces, eso en Colombia, por ejemplo, me parece interesante ver cómo podríamos, no sé, promover un cambio en eso, o si debería haber un cambio en eso, y es en la forma en la que la gente se registra para votar. Entonces, esa ya de entrada, pues es la primera barrera para que la gente vote, y es que usted se tiene que registrar para votar. Entonces, si usted cambia residencia en Colombia, tiene que registrar e ir hasta la notaría o hasta la registraduría de cierto, no sé, del municipio o eso, para registrarse que usted va a votar en ese municipio. Entonces, eso ya de por sí genera unas barreras para que la gente vote o no. Entonces, he conocido a varias gente que, por ejemplo, se ha trasladado en un otro momento de, no sé, de cualquier región del país a otra y pues evidentemente no está dentro de sus prioridades de registrarse a votar. Entonces, pues evidentemente pues no termina no votando porque pues les da mamera ir a registrarse. Entonces, yo creo que no sé qué opinan ustedes, si debería haber o no un cambio en ese tema. O sea, debería, no sé, por ejemplo, que usted llegue a cualquier sitio y vote ahí.
Totalmente. Obviamente, guardando las proporciones. Porque, pues,
¿cómo así?
Porque obviamente todo el tema de registro de cédulas pues tratan de hacerlo bastante controlado, claro, para evitar que vote gente que no existe o que
sí, vote, o que voten dos veces.
Exacto, ¿no? Todas esas cosas. Pero yo creo que nosotros estamos en deuda de transitar hacia todo el tema de automatización de ese tema de registro. Tenemos que, o sea, si de verdad existe, o sea, no, es un hecho que existe un problema de abstención electoral, ¿cierto? Entonces tenemos que transitar hacia facilitarle al ciudadano desde el registro, como usted dice, hasta el mismo hecho de votar. No hemos hablado del tema del voto electrónico.
Claro, no,
eso también está ahí. Entonces, es mirar a ver todos esos temas. En el tema de registro, creo que es evidente.
La entrada,
sí, tenemos que facilitar el tema de inscripción. Eso está claro.
Ok, sí, Jaime, estoy aquí.
Sobre todo es que hay... Acá en Colombia ya se ha estado empezando a implementar el voto electrónico. El tema es que no les puedo decir por qué no pasa. No les puedo decir por qué en unos pueblos está ahí y en Bogotá...
Pero sí está.
Pero eso ya se está...
Pero en algún sitio.
En algunos sitios ya se usa. El tema es que no se ha generalizado, no se ha masificado el uso del voto electrónico en Colombia. Ahora, digamos que obviamente nuestro... objetivo no es criticar, porque además no es criticar en este caso el tema de la registraduría y su funcionamiento en estas elecciones, porque fue muy ágil. Uh-huh. Digamos que para entregar los resultados es muy ágil.
Sí.
Pero es que nuestro objetivo no es solo la agilidad, nuestro objetivo es que más personas voten. En ese sentido yo estaba de acuerdo con ustedes, el voto electrónico debería estar en cada uno de los puestos de votación.
Y que más personas voten y que voten bien, a conciencia por ellos, ¿cierto?
Y que ese ya es el tema más adelante, sí, claro. Exacto. Pero, por ejemplo, la verdad es por desconocimiento, pero como, o sea, el voto electrónico, uno también llega ahí, o sea, obviamente uno se tiene que inscribir como se inscribe en todo Colombia, pero eso es mi idea, si funciona.
No, eso es con la huella digital.
Con la huella digital.
Y pues obviamente, como siempre, todo el voto, pues todo lo que es electrónico ayuda un montón en la velocidad y en la agilidad.
Eso es lo que yo digo, o sea, debería haber un sistema centralizado en el que si yo estoy, o sea, si yo soy, no sé, si mi cédula está inscrita en Bogotá, pero estoy de viaje en, no sé, en el Atlántico, pues yo pueda votar en cualquier lado con mi huella digital y esa vaina me coja y que no...
Sería lo ideal, digamos, sí. Como que si quieres aterricemos un poco más, pero eso sería lo ideal, No sé si democracias más avanzadas pues tienen ese tema de automatización desde el registro hacia el otro tema. Creo que es algo que podemos profundizar más adelante. ¿Cuál sería el otro tema que dice el estudio de Stanford?
Los factores demográficos. Entonces, o sea, ¿cuáles son los factores demográficos? Por ejemplo, la educación. Entonces... lo que encuentra el estudio es que hay una relación entre que la gente tenga más años de educación y que sea más propensa a votar. Es lo que dice el estudio en términos de educación. Entonces, que la educación, pues como ya hemos dicho, puede motivar a que la gente como que se sienta más perteneciente a la ciudad, como que tenga un mayor sentido de pertenencia y mayor interés por los temas de la ciudad, del país, sí, eso es lo que dice en términos de educación. Lo segundo es el tema de ingresos. Entonces, de nuevo, el estudio vuelve a encontrar que hay una relación entre un mayor ingreso y una mayor votación, pues, o sea, que la gente llegue a votar más. Entonces, lo que la justificación a la que llega el estudio en ese tema es que posiblemente la gente que tiene mayores ingresos puede llegar a percibir unos cambios, o sea, es más susceptible a los cambios en los gobiernos, entonces por eso tiende a ser más interesada en esos temas. Entonces sus ingresos se pueden ver más afectados o menos afectados por ciertos tipos de gobiernos, entonces por eso votan más. Lo tercero también, bueno, otro tema es el tema de la ocupación, pues las carreras a las que se dedica la gente. Entonces, por ejemplo, curiosamente encuentran ahí que los servidores públicos tienen las tasas de votación más altas.
Claro.
Que obvio, sí, pues, bueno, no es tan obvio, pero me parece interesante, pues. Otro tema que es la edad, que acá yo creo que se siente bastante, yo he sido un par de veces jurado de votación, Y por ejemplo, es impresionante cómo en las mesas de las cédulas más antiguas, o sea, donde la gente es más de mayor edad, la cantidad de gente que llega es muchísimo más grande. Entonces, no sé, en las últimas elecciones tuve un amigo que estuvo en una mesa de gente ya mayor y de 390 personas que están habilitadas para votar, votaron 300.
Claro.
En cambio, en mi mesa, que es gente más o menos de 40, cosas así, votó más o menos como el 50%. Entonces, creo que la edad también es un factor importante que tiene que evaluarse a la hora de promover o de fomentar reformas al sistema electoral. Otro tema es el de el género. Acá no, creo que no ha sido tan estudiado este tema en Colombia de cómo son de cómo la gente vota por distintos géneros, pero pues en este estudio sí han encontrado, sobre todo el estudio se refiere al cambio que ha habido en los últimos años entre lo que votaban los hombres, que siempre pues han tenido una votación medianamente parecida, y lo que empezaron a votar las mujeres. Entonces, evidentemente esto es causa de todo el empoderamiento femenino que ha habido durante los últimos años, y pues que se han interesado mucho más por el tema, pues por varios temas, entre esos pues que se oigan sus intereses. Lo que ya dijimos, el tema de movilidad, que yo creo que en Colombia es un tema que tiene que ser tratado y tiene que ser importante. ¿Y qué otra cosa? Entonces el estudio también da unos temas como psicológicos y sociales, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el tema de las características de los barrios en los que la gente vive. Entonces, si su barrio es un barrio más o menos, pues, no sé, si está bien cuidado, pues usted de pronto es más o menos susceptible o propenso a votar. Y si su barrio está vuelto nada, las calles, la seguridad, pues usted de pronto tiene también muchos más intereses porque algo cambie. O, pues, puede sentirse más sujeto a votar o no.
Pues yo creo que nos parece válido todo ese tema, pues obviamente ese estudio es bastante integral en el análisis de por qué la gente vota o no vota. Creería que debería haber un esfuerzo nacional en Colombia para hacer algún tipo de estudio de ese estilo, para pues de verdad, verdaderamente identificar qué es lo que nos está o motivando o desmotivando, ¿cierto? A la población en general. Creería yo que pues sería un estudio, bueno, no sé si ustedes, si saben si de alguna universidad tenga algún estudio, igual lo revisaremos,
Hay
pero...
algunos estudios de, por ejemplo, los efectos que han tenido, por ejemplo, Familias en Acción en las votaciones,
Ok.
o pues realmente los subsidios, o sea, lo hacen con Familias en Acción, pero ¿cuál es, por ejemplo, el efecto que tiene lo que se llaman las transferencias monetarias condicionadas en la votación? Y también un tema de, por ejemplo, las promesas de los políticos y las campañas y lo que hablamos
Claro,
del clientelismo
sí.
y de cómo eso afecta la votación. Listo, entonces no sé qué conclusiones o qué.
Pues sí, claro, digamos que después de este pequeño análisis, que pues lo que queremos es que invitar a todos a que fomentemos este debate de por qué se vota o no, o por qué es la importancia de votar, o cómo hacemos para que la gente vote más, creería yo que pues resaltamos unas conclusiones puntuales. Primero, el tema del sistema electoral. No sé, Jaime, si quieres ampliarnos cuáles son nuestras conclusiones ahí en el sistema.
Bueno, nada, yo creo que hay algo importantísimo, el voto electrónico de implementarse de forma generalizada, que no esté solo en algunos puntos y en algunos pueblos, incluso creo que en Bogotá en algunos de los puestos de votación hay voto electrónico. Importantísimo. Dejamos el debate y eso se lo decimos a los oyentes para que participen. ¿Voto obligatorio o no?
Sí,
Eso es
importante,
algo
sí,
que...
importante abrir ese debate.
Exacto. Tercero. Sobre el sistema electoral, tiene que haber una... Voy a meterme en el rancho de la educación que quisiera que lo hablara otro sobre la conclusión, pero voy a decir algo muy puntual y es, las personas que no votan como una posición política o una oposición política frente al sistema, que también lleguen al momento de entender, y partimos de la base que respetamos todas las opiniones, pero... De pronto entender que el voto en blanco sí tiene un efecto jurídico en las elecciones.
Y que es mucho más efectivo que no votar.
Exactamente. Entonces, y digamos que legitima
La oposición.
la deslegitimación de los candidatos que ya están.
Sí.
De acuerdo.
Andrés.
No, de acuerdo. Creo que el segundo punto después del sistema electoral es la educación. Creo que ahí radica muchas de las cosas que hemos hablado. Creería que más allá de cátedras en universidades o en colegios, debería haber mucho más cápsulas o secciones o grupos de estudio que fomenten el tema de educación política
y de
participación. Es como una educación cívica, por así decirlo, porque creo que ese es uno de los puntos más álgidos en por qué la gente vota o no vota. Nosotros
volver a las clases de urbanidad,
correcto, creo que esta sea una buena oportunidad para decir que desde Justo Medio una de nuestras misiones es fomentar ese tipo de educación, y trataremos de desmenuzarlo lo más que podamos. En las próximas semanas sacaremos cierto tipo de contenidos muy fáciles, muy entendibles, para que pues de verdad empecemos a fomentar ese tema de educarnos por qué es importante el tema de política, por qué es el tema importante el tema de participación, por qué como sociedad entre más participemos mayor desarrollo vamos a ver. Eso pues lo dicen los estudios. Entonces creo que esa es la segunda gran conclusión del tema de educación. Sebas, no sé si quieres agregar algo más.
No, yo creo que no sé si hay algún otro tema. El tema de, pues, o sea, en el tema de organización electoral, yo volvería a meter mi cuñita del tema de inscripción de la cédula, o sea, del
claro, tema eso va de, en el tema del sistema,
de, exacto, sí. El registro de, pero ya no sé.
Bueno, y creo que más allá de eso, que las personas que resultan elegidas hagan las cosas. Y así las personas cuando
y eso votan, también es parte del tema de votar y de que no solo, o sea, de que la participación no solo es votar, o sea, la participación ciudadana no solo es votar, sino ya una vez listo, voté, quedó elegido esta persona, ahora vamos a hacerle una veeduría y vamos a hacerlo responsable de, exacto, vamos a darle un seguimiento a todo lo que haga. Y yo creo que nosotros como Justo Medio también es una de nuestras misiones hacer esa veeduría y esa... Sí, ese seguimiento a todos los funcionarios públicos. Bueno, listo. Y ahora para nuestra sección final, entonces, no sé, el tweet de la semana, el comentario político de la semana.
Bueno, esta vez escogimos el tweet del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El tweet explícitamente dice: el presidente Iván Duque, solito, acusó a Maduro ante la Corte Penal Internacional, a pesar del silencio de los cómplices de esa dictadura. Creo que entendemos todos que la intención del expresidente Uribe era decir que nadie ayudó, digamos que le tocó a Duque solo hacer esta denuncia, digamos, o esta acusación. Pero sí es un poco gracioso, y así se volvió en las redes sociales, incluyendo a humoristas o a, digamos que youtubers ahora como Daniel Samper, que se burlaban un poquito de la expresión solito. Y obviamente daba para entender que entonces... Iván Duque no podía hacer nada y era la primera vez como un niño en la que,
podía hacer algo.
Claro, creo que acá la idea que hay que transmitir es que hay que hacer un uso correcto de la, pues digamos, de las expresiones, porque lo que menos queremos en este punto es que ya lleguemos a la situación en la que sigamos con el tema de que Iván Duque no tiene, sino esperar a que empiece a trabajar.
Bueno, y ahora pasando a una noticia bastante desagradable. Pues asesinaron a otro líder social en Pitalito, Huila, pero El Espectador inicialmente sacó la noticia de que habían asesinado a el líder de campaña en Pitalito, del ex candidato Gustavo Petro, el 8 de julio, pero posteriormente el 9 de julio pues El Espectador se retractó y dijo que ese profesor que había sido asesinado en Pitalito, Huila, no era el coordinador de campaña de Petro. Entonces pues yo creo que no sé, los periodistas deben tener un deber mucho más profundo y una responsabilidad mucho más grande en las noticias que se sacan, y sobre todo porque esas noticias pueden ser utilizadas para efectos políticos y pues no se debería jugar con la muerte de una persona.
Y así finalizamos este primer episodio de Justo Medio Podcast. Esperamos haya sido de su agrado y esperamos generar ese debate con respeto y argumentos, que es lo que queremos hacer. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Justo Medio Podcast, en Twitter Justo Medio Pod y nuestra página de Facebook Justo Medio Podcast también. Los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Un saludo.